Tendencias en el diseño de motores de automoción. Este va a ser nuestro segundo espacio por hoy y con nosotros va a estar la profesora Marta Muñoz. Profesora Muñoz, como de costumbre, buenas noches y gracias por haber encontrado unos minutos para estar aquí.
Pues nada, el placer es mío y nada, gracias por invitarme.
Y además poniéndonos al día de muchas cosas que oímos y no sabemos interpretar muchas veces.
Eso espero.
Profesora Muñoz, hay mucho ingenio y mucho trabajo, pero a nosotros nos están llegando toda una serie de tendencias, incluso en el número de motores vendidos, en donde, por ejemplo, aumenta la venta de motores diésel y se empiezan a emplear términos, por ejemplo, la inyección ya sabíamos lo que era, pero de pronto empieza a aparecer la inyección directa, empieza a aparecer el common rail. ¿Podríamos hablar de todos esos temas?
Sí, por supuesto.
Entonces, profesora Muñoz, lo primero, en los motores diésel sigue la tendencia hacia motores de inyección directa. Paso directamente a preguntar, ¿en qué consiste el common rail o el rail común?
Bueno, quizá convendría un poco a clarificar por qué se sigue esa tendencia en los motores de automoción, porque hoy el programa lo vamos a dedicar precisamente a motores, pues motores de combustión interna alternativos para turismos, o sea, pequeños motores, porque si no, pues hablar de las tendencias en el diseño en general de los motores de automoción quizás sería muy amplio, ¿no? Entonces vamos a hablar de los motores de turismos pequeños, que como sabéis o saben, pues son o bien de gasolina, motores de sentido provocado o motores diésel, motores de incendio por compresión, ¿no? Entonces, dentro de los motores de diésel, efectivamente, se está imponiendo, se está utilizando cada vez más la inyección directa en estos motores, que digamos era el tipo de motor más utilizado en los motores grandes, los motores industriales, motores marinos, eran motores de inyección directa, es decir, de cámara abierta, donde se inyecta en esa cámara y donde tiene muchísimo protagonismo el sistema de inyección. El sistema de inyección, digamos, es el encargado de conseguir que el combustible penetre perfectamente en el aire y pues ese sistema de inyección, pues a base de tener pues el inyector con unos orificios finos, un gran número de orificios, de manera que la gota ya sea de pequeñas dimensiones y se vaporice más rápidamente, pues además pues que la presión de inyección sea adecuada para que penetre esa gota en el seno del aire y se forme adecuada la mezcla. Bueno, pues como decía, en los motores de inyección directa el sistema de inyección tiene mucho protagonismo. ¿Por qué se utilizaban, era lo más habitual utilizar motores inyección indirecta en turismos? Porque estos motores pequeños giran a muchas vueltas. O sea, en estos motores de combustión interna alternativos, a mayor tamaño, menores vueltas. Y a menor tamaño, como es el caso de los pequeños turismos, pues el régimen de giro puede llegar hasta 5.000 revoluciones por minuto. Entonces hay muy poco tiempo para, precisamente lo que estábamos comentando anteriormente, para formar la mezcla y porque inyectamos, no hay que olvidarlo, al final del proceso de compresión. Y de manera que hay muy poco tiempo para que ese combustible penetre bien en el aire, se gasifique, forme la mezcla y se produzca la combustión sin que se produzcan inquemados, demasiado humo y productos contaminantes. De manera que eran tradicionalmente de inyección indirecta, porque los de inyección directa tienen una precámara, se inyecta también al final del proceso de compresión, pero la cámara está dividida en dos partes y hay una precámara donde precisamente se produce la inyección. Y como el pistón, cuando se produce la inyección, está subiendo, es el proceso de compresión, el aire, al pasar por el estrechamiento que une las dos cámaras, coge gran velocidad y se genera una turbulencia en el seno del aire que favorece la formación de la mezcla. De manera que, digamos que el sistema de inyección se le exigía menos. Las presiones de inyección podían ser, son menores en el caso de inyección indirecta, pueden ser de 300 bares, mientras que en los motores de inyección directa tienen que ser ya de 1.200 bares para que realmente tengamos una combustión adecuada. Entonces, la inyección indirecta también, por tanto, permitía quemar adecuadamente a esos regímenes de giro elevados, por tanto, teniendo muy poco tiempo para producir la combustión, debido a que se favorecía el proceso de mezcla precisamente por la existencia de ese estrechamiento, como decíamos, ¿no? Pero, ¿qué inconvenientes tiene la inyección indirecta? Pues, aunque el sistema de inyección es más barato, porque como hemos dicho, necesita una presión de inyección inferior y no se le exige tanto a ese sistema, sin embargo, pues al haber más superficie, al ser la cámara dividida, haber más superficie, hay más pérdidas de calor, también ese movimiento, esa generación de turbulencia consume potencia, de manera que el rendimiento es menor en los motores de inyección indirecta. Entonces, bueno, hoy en día hay una tendencia efectivamente a reducir las emisiones contaminantes y también a cuidar mucho el tema del consumo del motor, a intentar que los motores consuman cada vez menos, más, al revés, perdón, cada vez menos. Menos, de manera que se apuesta, por tanto, en los motores también pequeños, a ir hacia la inyección directa como para forma de reducir el consumo, fundamentalmente.
Y entonces, profesora Muñoz, es ahí donde aparece, o por lo menos nos venden, la figura, dígame si estoy equivocado, de mayor potencia, menos contaminantes, ese motor va con rail común. Sí. ¿Es eso? ¿Es así?
Sí, efectivamente, bueno, hay bastantes formas de distintos tipos de sistemas de inyección. Como hemos dicho, si ya nos vamos a una cámara, a un motor de cámara abierta, es decir, de inyección directa, el sistema de inyección es fundamental. Entonces, tradicionalmente, en los motores de automoción teníamos un sistema basado en bomba rotativa que, bueno, pues lograba unas presiones de inyección evidentemente mayores que las que se utilizan en inyección indirecta, pero que no son excesivamente altas. ¿Por qué? Pues porque había una única bomba rotativa que generaba la alta presión necesaria para el sistema de inyección y luego se distribuía por unos conductos, por unas tuberías, digamos, a los distintos inyectores. Unas tuberías bastante largas, digamos. Y eso daba lugar, si queríamos elevar la presión de inyección a 1.300, 1.400 bares, pues con ese tipo de bombas y con ese tipo de sistema de inyección, pues aparecen bastante problemas de ondas de presión debido a la compresión del fluido, etcétera. Entonces, para elevar la presión de inyección, que es muy muy importante de cara sobre todo a quemar bien y sobre todo a reducir las emisiones contaminantes, pues el sistema de Common Rail pues ha sido muy importante y se está imponiendo cada vez más. ¿En qué consiste? Pues consiste en una bomba que envía combustible a alta presión a un conducto distribuidor que también sirve de acumulador. Entonces, cada inyector está unido al conducto a través de un tubo de corta longitud. Entonces, el combustible llega a todos los inyectores a través del mismo conducto y el inyector se abre o se cierra controlado por una centralita electrónica. Entonces, la presión del combustible en el interior del conducto común está regulada en función de las necesidades del motor y varía, por ejemplo, entre 150 ralentí y 1.350 bar a altas aceleraciones, e incluso pueden llegarse a presiones máximas aproximadamente de 1.500 bar. Entonces, la cantidad a inyectar de combustible, porque no hay que olvidar que los motores diésel se regula, o sea, se varía la potencia a base de inyectar más o menos combustible, pues en este caso se modifica fundamentalmente debido a la variación de la presión. Que nos la da una bomba, y de manera que el tiempo de apertura del inyector es relativamente poco variable. Entonces la centralita también permite modificar además pues el instante de inicio de la inyección y bueno, pues este sistema pues digamos tiene muchísimas ventajas porque es muy flexible, permite realizar también preinyecciones y posinyecciones que tienen a veces importancia de cara a otra serie de cosas del motor, de manera que es un sistema que con consecuencia y resumiendo ha permitido elevar mucho la presión de inyección, cosa que no se podía hacer con la bomba rotativa, y además es un sistema que se está imponiendo porque precisamente no interfiere mucho en la arquitectura del motor y puede ser adaptado fácilmente a un motor diseñado inicialmente con inyección tradicional, porque hay otro sistema que también entra en competencia con este en cuanto a que se alcanzan altas presiones de inyección, que es el sistema de inyector bomba. El sistema de inyectores bomba, que hay algún fabricante también de automoción que ha posado poner, es más caro porque además es un sistema que obliga a un diseño específico del motor. No se puede adaptar, como hemos dicho, como el otro, a un motor ya diseñado para el sistema tradicional. Permite aumentar incluso más la presión de inyección, pero como digo, es más caro. Entonces se está imponiendo el Common Rail.
Profesora Muñoz, corríjame si me equivoco. Hasta ahora el diésel era absolutamente mecánico. La electrónica no entraba, así como en el de gasolina sí, por el encendido. Aquí en el diésel no entraba la electricidad, todos los fenómenos eléctricos. Sin embargo, ahora ya el dispositivo es electromecánico, ya ha entrado la electricidad regulando el paso a un...
Sí, ahora ya, bueno, las bombas de inyección, también las rotativas y las en línea, que eran las tradicionales, los sistemas tradicionales de inyección, pues normalmente tienen una regulación mecánica del punto de inyección, de la cantidad a dosificar, pero también empezaron a tener reguladores electrónicos. Y ahora el sistema común de raíles, efectivamente, tiene un control electrónico, una centralita electrónica que nos permite regular, dosificar perfectamente la cantidad necesaria a base, como hemos dicho, de variar la presión de la bomba y también el inicio de la combustión, de la inyección, de manera que se puede a lo mejor retrasar un poco el punto de inyección, porque en determinados momentos eso puede interesar de cara a reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Y bueno, quizá conviene aquí comentar un poco, que tampoco lo hemos hecho, no he incidido mucho, hemos dicho que cada vez interesa aumentar más la presión de inyección, pero hay que decir que eso es debido a las emisiones de contaminantes, o sea que efectivamente cuanto mayor es la presión de inyección, mejor se mezcla, más rápidamente se mezcla el combustible con el aire y tienes menos posibilidades de que te produzcan humos. Y por otra parte, en cuanto a la emisión de óxidos de nitrógeno, que es el otro digamos problema de emisión en los motores diésel, pues digamos hay que intentar que la presión y la temperatura sean más bajas en el interior de la cámara, y entonces puede interesar en determinados momentos retrasar un poco la inyección para que ya, digamos, la presión final de combustión sea un poco menor y se produzcan menos óxidos de nitrógeno. Y entonces, para retrasar la combustión y que no se produzcan excesivos humos, la presión de inyección tiene que ser muy elevada.
Pero, señor Muñoz, antes ha sido una palabra que no es que la haya echado en saco roto, lo ha empleado usted. Habla usted de preinyección y de posinyección. ¿Le parece que sería el momento de aclarar estas dos?
Sí, es que eso ha permitido, por ejemplo, sistemas estos como un rail con control electrónico, ha permitido hacer cosas tan sofisticadas como producir o realizar una preinyección con una cantidad muy pequeña de combustible antes de que se produzca la inyección, importante, con el fin de que se haya una pequeña cantidad de combustible que se queme y aumentar la presión y temperatura en el interior del aire, para que el tiempo de retraso sea menor, de manera que la marcha dura en los motores diésel se reduzca. O sea, que la preinyección tiene como objetivo fundamental el reducir la marcha dura del motor, que es uno de los problemas de los motores diésel. Y en cuanto a la postinyección, pues está relacionado más con la emisión de contaminantes. Que luego, si acaso, podríamos comentar un poco más.
Es que, antes siempre se decía que el diésel contaminaba menos. Ha hablado usted de cómo luchar también para disminuir la contaminación en el diésel. Pero, ¿qué se está haciendo para reducir las emisiones en cuanto a los motores de gasolina? Que se están empezando a introducir otros tipos de inyección, ¿no, profesor Muñoz? En motores de gasolina.
Bueno, sí, los motores de gasolina, digamos que tienen quizá mayor problema de emisiones que los motores en diésel, digamos, si no van con ningún sistema de control, o sea, digamos, el motor al margen de cualquier sistema post-inyección, ¿no? Los motores diésel, como hemos dicho, los problemas fundamentales tienen son los óxidos de nitrógeno, a los que ya hemos hecho referencia, y que se controlan básicamente con la presión de inyección, con el retraso en el punto de inyección también con la recirculación de gases de escape, que todos los motores modernos hoy en día llevan un porcentaje de recirculación de gases de escape para reducir la presión máxima de combustión. Y luego tiene el problema de las partículas, del humo, que tampoco hemos mencionado, pero que es importante en los motores diésel y que hoy en día se está corrigiendo con la utilización cada vez más extendida de filtros de partículas. Quizá me estoy desviando, volviendo un poco a los diésel, pero ahora retomamos.
Por decirle, profesora Muñoz, es que realmente cada vez el motor es más multidisciplinar. Antes era puramente mecánico. El diésel, por ejemplo, ahora ya no solo es mecánico, sino que es... los de eléctrica también tienen algo que decir, es decir, los de energética, que son ustedes, técnicas energéticas, mecánicos, eléctricos, diseñan todos un motor.
Sí, desde luego la electrónica está teniendo cada vez más importancia, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de las emisiones, ¿no? Que nos habíamos quedado un poco con eso.
Y ahora los químicos con los filtros también, ¿no?
Sí, exactamente. Los filtros tenían el problema, los filtros de partículas. Pero claro, el humo hay que intentar que no se produzca, pero siempre hay alguna... Siempre se produce algo de humo en los motores diésel. O sea, aunque tenga la presión de inyección muy elevada, aunque el dosado siempre esté muy controlado, no puede ir siempre trabaja con mezclas pobres, siempre se produce humo. Entonces, el tema es que son partículas de carbón. El caso es retenerlas, o sea, hacer un filtro que las retenga. Entonces, los motores de automoción, la inconveniente es que esos filtros se saturan de partículas. Y entonces es una lata, tienes que andar quitando, cambiando el filtro o cómo regeneras ese filtro de una manera cómoda. En los motores industriales eso no es problema, porque tienen un mantenimiento más continuo, pero un usuario cualquiera, pues el filtro de partículas era un problema. Pero hoy en día se están encontrando la forma de regenerar esos filtros y a base de que se queme el carbón a base de para eso necesita una determinada temperatura, se autoincienda, ¿no? Entonces para eso era lo de las postinyecciones, porque a veces lo que se hace es quemar un un poco de combustible ya, digamos, al final, de manera que aumente la temperatura de los gases y se quemen, se autoencienda el carbón que está en el filtro y se regenere por sí solo el filtro. Eso, o sea, a lo mejor será pues inyección, se hace cada 400 o 500 kilómetros. Eso es en el caso de los diésel. Bueno, con lo cual yo creo que ya eso lo hemos cubierto. Ahora el caso de los motores de gasolina. Pues los motores de gasolina... hoy en día, con el diseño actual, estos motores pues cumplen bien la normativa vigente y tienen unos niveles de emisiones bastante reducidos, lo cual no quiere decir que cada vez se exija más a los fabricantes y se vaya a tender en el futuro a cero emisión. O sea, se pretende motores que no emitan prácticamente nada. Ahora estamos en la Euro 3 y en el 2005 entrará la Euro 4, y estos motores hoy en día, que con los diseños avanzados, que tienen inyección de gasolina con dosado estequiométrico, catalizador de tres vías, con calentamiento eléctrico durante el arranque en frío, sistemas de cuatro válvulas por cilindro que permiten pues generar alta turbulencia durante el proceso de combustión sin que se penalice el llenado del cilindro y por tanto la potencia y la combustión sea buena. Bueno, pues con todas esas características que hoy en día, digamos, todos los motores modernos de gasolina tienen, pues básicamente se va a cumplir la Euro 4, digamos. O sea que pero lo que pasa es que es previsible que en el futuro pues empiece a legislar para que la Euro 4 esté en relación, por ejemplo, con la emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar y óxidos de nitrógeno. Esos tres contaminantes se reducen simultáneamente con la utilización del catalizador de tres vías. Pero es previsible que ya en un futuro muy cercano se empiece a legislar también sobre el dióxido de carbono, que es el causante principal del efecto invernadero. Entonces, para no emitir dióxido de carbono, lo que hay que hacer es consumir menos combustible, porque aunque quemamos perfectamente, siempre se nos produce dióxido de carbono y agua, ¿no? La única forma de no producir dióxido de carbono es que el motor tenga mejor rendimiento y utilice menos combustible para generar la misma potencia, ¿no? Entonces, lo que se prevé que se haga en el futuro es intentar, en el caso de los motores de gasolina, intentar sistemas que permitan fundamentalmente una mejora del rendimiento del motor. Y en ese sentido también han empezado a entrar otra vez en el sistema los sistemas que utilizan mezclas ultra pobres, o sea, la idea de mezclas muy pobres de gasolina.
Bueno, hay muchas preguntas y pocos minutos, pero por ejemplo, profesora Muñoz, bueno, hay otras novedades en los motores de gasolina, porque ahora está más de moda hablar de los diésel. ¿Hay alguna más con relación al diseño de motores de gasolina o ya las ha mencionado usted?
No, hay algunas novedades, entre ellas, un poco al hilo de lo que estábamos comentando, de mejora del rendimiento, por ejemplo, los sistemas de inyección directa en gasolina. Esa es un poco lo que es más novedoso, ¿no? Normalmente la inyección de gasolina era inyección indirecta, porque se producía más bien en el colector, o sea, en lo que es en el sistema de admisión, el colector de admisión y durante el proceso de admisión. Y hoy en día pues hay algunos fabricantes, por ejemplo, tanto japoneses como Mitsubishi, que ha sido el primero que ha sacado al mercado un motor de inyección directa y que lo que hace es inyectar combustible en el interior del cilindro, de manera que y también durante el proceso de compresión, más parecido a una concepción diésel, de manera que al gasificarse el combustible absorbe energía del entorno y entonces baja la temperatura de la mezcla, de manera que estos motores permiten elevar la relación de compresión sin que se produzca el problema de la detonación. Esa es un poco la idea, ¿no? Intentar aumentar el rendimiento a base de aumentar la relación de compresión. ¿Cómo? Pues inyectando en el interior del cilindro, que la propia evaporación de la gota reduzca la temperatura y permita esto, ¿no? Entonces, estos motores trabajan con mezclas ultra pobres, sobre todo a cargas parciales y luego a veces en el modo de potencia superior con mezclas estequiométricas. Eso es una cosa, inyección directa. Y hay otras muchas novedades, pero
bueno,
creo que...
Es que tenemos que vernos más, porque profesora Muñoz, casi lo que estábamos hablando antes del programa era haber hablado del gas natural, haber hablado de combustibles alternativos, haber hablado de las perspectivas que tiene, hablando de automoción además, el motor eléctrico, y luego también pues hablar, por supuesto, de la célula de combustión. Tenemos que vernos más, profesora.
Sí, desde luego, hay mucho de lo que hablar y poco tiempo.
Y poco tiempo. En cualquier caso, nos volveremos a ver
pues
pronto.
Pues sí, eso espero.
Bueno, profesora Muñoz, gracias por habernos puesto al día en eso que día a día utilizamos y que el ingeniero o los ingenieros de los distintos departamentos preparan para nosotros. Muchas gracias, profesora Muñoz.
Gracias a ustedes.